Avanza la tarde, avanza la tarde, y como todas las semanas acá en la radio Nuevo Mundo, en nuestro querido Todos por la Tarde, nos encontramos con las voces de los trabajadores en nuestra sección Tierra Colorada. El día de hoy, Tierra Colorada estará dedicado a un tema muy, muy relevante que compromete la seguridad social, el trabajo de muchísimos chilenos y chilenas, porque los trabajadores de Unilever están rechazando la oferta de salida que les está dando la multinacional. Recordemos que Unilever anunció a inicios de septiembre que a partir del 3 de octubre va a dejar de envasar té y elaborar productos de limpieza en las instalaciones que tienen acá en Chile, ¿no? Lo cual tendría como consecuencia la pérdida de 200 puestos de trabajo. La multinacional explicó que esta determinación radicó en las transformaciones y que ha enfrentado diferentes dificultades en la industria y también la propia transformación de la matriz productiva de Unilever a nivel global, que ha acelerado en Chile la necesidad de reconfigurar la operación, que ya estaba enfrentando serios problemas de competitividad. Por su parte, los trabajadores que están en el Sindicato Nacional Número 1 de Unilever Chile señalan que la empresa fue declarada estratégica y esencial por el actual gobierno, situación que ha mantenido vigente su producción durante toda la pandemia. Ante ello, denunciamos que no ha habido ni una muestra de preocupación y o comunicado de las autoridades por los puestos de trabajo que se van a perder para siempre, aun cuando la empresa seguirá vendiendo sus productos en Chile con una posición que es dominante de más del 50% del mercado. Nosotros vamos a obtener más declaraciones, vamos a entender mejor la postura de los trabajadores de Unilever, que van a perder tantos puestos de trabajo. Estaremos dialogando en un ratito más en Radio Nuevo Mundo para todo Chile con Claudio Urrutia, quien es presidente del Sindicato Nacional Número 1 de esta importantísima empresa. Muy bien, vamos a seguir entonces con buena música. Estábamos recién con Miranda, ¿no? Extraño, buenísima canción del grupo argentino de electropop. Ahora es el turno de un chileno, Fernando Milagros, con su Carnaval.
Partiste con el carnaval que llegó con ese verano. Yo lo vi como un huracán que te hizo romper en pedazos. Pedazos de ti incrustados en mí. Pedazos de mí tirados en el camino.
Armando castillos de sal, solías llamarme vasallo.
Te fuiste con el huracán al imperio de los gusanos. Si quieres te paso a buscar, yo vivo en la calle de al lado.
Pedazos de ti, incrustados
Así es, ya estamos entonces en línea, como les habíamos adelantado en este programa de Tierra Colorada, que está dedicado entonces a comprender la situación específica de los trabajadores de esta gran industria que cierra parte de sus operaciones acá en el país, como lo es Unilevel Chile. Estamos ya con Claudio Urrutia, que es el presidente del sindicato nacional número uno de esta empresa. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo.
Muy buenas tardes, don Richard, ¿cómo estás? Gusto saludarlo.
Bien, un placer para nosotros poder conversar con usted y conocer más de cerca esta realidad que de seguro no es muy difícil, la pérdida del empleo. Son cerca de 200 puestos de trabajo que se van, ¿no? En la tercera sorprendió la noticia el día 13 de septiembre. Unilever cierra dos líneas de producción en Chile que involucran a 200 trabajadores, decía el título. La multinacional dejará de elaborar productos de limpieza y envases de té. Falta de competitividad y las transformaciones del mercado, como el comercio ilegal, fueron parte de las razones. Cuéntenos primero, Claudio, cómo ustedes recibieron esta información. ¿Tenían antecedentes previos? ¿Los pilló de sorpresa? ¿Cómo ha sido ese impacto?
Bueno, ante todo, saludar a los auditores de Radio Nuevo Mundo y agradecer la oportunidad que tienen de que los trabajadores podamos decir nuestra versión de las situaciones laborales que están pasando en este país. Y tal como dice usted, el día 13 de septiembre Unilever avisó a tanto a los medios de comunicación como a los trabajadores de esta decisión, con 30 días de antelación, como lo dice el Código del Trabajo en Chile. Antecedentes previos, nosotros, si bien es cierto, uno siempre está pensando en que las empresas están como estas empresas tan grandes. Unilever es una de las cuatro empresas más grandes del mundo. Están en procesos constantes de reestructuración, pero no le mentiría si algún dirigente sindical estaba preparado o algún trabajador estaba preparado para recibir esta noticia de que en 30 días quedamos sin trabajo. No estábamos preparados. Eso respecto del aviso previo, habiendo varias instancias internacionales de responsabilidad social empresarial y recomendaciones de organismos internacionales que a estas empresas las invitan a avisar con un aviso, ¿no?, con la mayor antelación posible, ojalá 6 meses antes. Y por lo tanto no se cumplió con esa premisa, se avisó prácticamente un día para otro, y el golpe que reciben los trabajadores es tremendo, tal como lo señalaba usted. Y hay una condición muy especial hoy día que tiene que ver con la crisis que está viviendo Chile y el mundo, que lo hace mucho más difícil, ¿no?
Claro, Claudio, en esa línea, ustedes también, me imagino, estaban un poco resguardados al ser una empresa grande y además al haber sido declarada como estratégica esencial por los productos con que trabajan. De la misma manera, desde el inicio de la pandemia, los productos de limpieza, los productos de aseo, que son los que trabaja con fuerza también Unilever, estaban siendo muy consumidos. Por lo tanto, de las empresas que uno diría que no se cerrarían, estaba allí como una posibilidad latente del éxito, ¿no?, Unilever. Por lo tanto, ese contexto de la pandemia, a mí me hacía difícil pensar que pudiera llevar a que Unilever cerrara plantas en Chile. ¿Cómo vivieron ustedes también este proceso de la pandemia?
Claro, mire, nosotros desde marzo, y tiene mucha razón usted lo que señala respecto a la cierta o supuesta tranquilidad que tenían los trabajadores y trabajadoras toda vez que usted fue por el gobierno de que era empresa prioritaria. Nosotros no paramos de trabajar, tuvimos algunos problemas iniciales como todas las empresas por quitos nuevos para implementar protocolos de trabajo, flexibilidad laboral, sistemas de distanciamiento físico. Y entonces, dentro de todo eso que era tan triste, tan malo, con una cantidad enorme de contagiados y personas muertas, que no solamente lo viven los trabajadores de Unilever, sino que el país completo y el mundo entero, la gente también, y todos nos imaginamos que en este contexto era súper importante seguir produciendo. Entonces no teníamos en la mente nosotros que en medio de esta crisis se nos comunicara esto. Unilever fue declarada precisamente en las primeras semanas empresa prioritaria o estratégica por los productos de limpieza, de lavar y de clorado. Entonces, menos aún, a nosotros se nos hacía, nos imaginábamos que esta decisión iba a tener, iban a aplicarla ahora. Ahora, es súper necesario entender que nosotros hemos seguido trabajando hasta el día de hoy a tres turnos constantemente en esa fábrica que produce más del 50% de los detergentes del mercado de detergentes de este país. Así que fue una noticia absolutamente alejada de lo que nosotros podíamos habernos imaginado.
Así es, señalar que Unilever Chile está presente en el país hace más de 90 años a través de marcas emblemáticas como Omo, Pepsodent, Rexona, Sedal, Dab, entre tantas otras también, ¿no? Claro. En esta línea, ¿cómo están ustedes también como trabajadores en el enfrentamiento de la realidad para saber cómo va a ser la salida también? ¿Cuáles son los beneficios que ustedes no están dispuestos a transar? ¿Qué les ha comunicado la empresa también en cuanto al pago que se les va a realizar con el despido? ¿Cómo están esos diálogos, Claudio?
Primero me gustaría aclarar algunas cosas que evidentemente lo prioritario es para nosotros las indemnizaciones y el poder darle una cierta tranquilidad a la gente la mayor cantidad de meses posible. Eso tiene que ver con negociación de parte del sindicato y la gerencia local de paquetes indemnizatorios. Aun cuando propusimos revertir esto de alguna manera, que se llevó a buscar otros mecanismos, pero la empresa cuando toma decisiones de este tipo, ella no vuelven atrás. Es una decisión que ya no la van a volver atrás. Pero hay un análisis muy profundo respecto a las implicancias que esto tiene. Nosotros tenemos como primer objetivo negociar paquetes de salida que le garanticen todos los años de servicio a la gente. Tal como usted lo decía, el sindicato número uno Unilever tiene 91 años de vida sindical y Unilever alrededor de 70 años de presencia en Chile. Y en todos esos años se construyen contratos colectivos que son bastante especiales o que hoy día son incluso considerados como muy pesados. Cosa que no es así, porque son 90 años de lucha sindical ininterrumpida. Entonces, nuestro primer objetivo es paquetes indemnizatorios que garantice indemnización total de año de servicio y un año de seguridad social y salarial. Entendiendo que en un año ni siquiera hay una expectativa de que nosotros vamos a poder encontrar trabajo, porque claro, el nivel de cesantía que hay en el país ya supera los 3 millones de personas. La crisis sanitaria no ha terminado y esto va a traer de la mano, ya por todos conocidos, también una cierta depresión económica en este país. Entonces, el contexto en que Unilever toma esta resolución es muy triste, muy penoso, y también, ¿por qué no decirlo?, es bastante alejado de la responsabilidad que tienen que tener los empresarios en estos momentos, en un país que le ha comprado sus productos por más de 70 años. Y que les va a seguir comprando, porque ellos no sacan sus productos del país.
Sí, Claudio, y es grande también el impacto. Imaginar a un trabajador de Unilever que lleva años siendo parte de procesos de lucha, como decías también, Claudio, y que han conquistado, me imagino, varios derechos, beneficios durante estas décadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, vacacionaba por allí por Isla Negra y me encontraba también con las cabañas de Unilever, y era bastante gratificante de alguna manera entender que son los sindicatos, la fuerza de los trabajadores, la que permite ir conquistando también esos derechos. Cuéntanos un poco sobre esa reflexión también, ¿no? Una historia de lucha sindical que ahora de alguna manera termina con muchísimos trabajadores en la cesantía y que se van a enfrentar además a un mercado laboral tan transformado y tan precario muchas veces, ¿no?
Claro, hay un par de cosas, por lo menos. Sobre lo último que es un mercado laboral precario y con una calidad del producto político, muy transversalmente hablando, de muy mala calidad también. Hay mucho desamparo hacia los trabajadores. Este gobierno, el actual gobierno, no ha sido capaz de preocuparse por los trabajadores de esta empresa que ellos mismos declararon prioritaria, entre también una concentración de la riqueza enorme y una dificultad para conseguir ingresos que le permita a la gente salir adelante. Eso es muy, eso es un tema que, más allá de que el sindicato se haya terminado, esté a punto de extinguirse, con un contrato colectivo que garantiza escolaridades que ayudan a los alumnos a ser universitarios, escolaridades que ayudan desde la enseñanza prebásica hasta la universitaria, vacaciones con bonos de vacaciones que le permiten a la familia salud mental, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un problema de abandono total de la autoridad, de la realidad de los ciudadanos y de los trabajadores. Eso hay que dejarlo súper claro. Prueba de ello lo que nosotros estamos viviendo hoy día, que estamos, hay muchos actores sociales y políticos que están ayudando, pero no hay una fuerza política, menos del gobierno, que salvaguarde estos derechos. Y respecto al patrimonio sindical, eso da para una larga conversación. Nosotros tenemos 28 casas en la playa que se han construido en 60 años. Tenemos una sede sindical en Quinta Normal hace 60 años y estamos luchando para no perder eso, que han sido esfuerzos, claro, de generaciones. Entonces, sí, el cuadro, sí, es complejo para adelante.
Así es. Hay un tema de patrimonio, ¿no? Porque finalmente uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esos bienes que ustedes como sindicatos los lograron? Hay tremendos referentes de lucha también hacia atrás. ¿Y qué pasa con esta situación cuando finalmente se destruyen los empleos? Es una buena pregunta que también debemos hacernos, ¿no?
Claro, porque la gente, y en justo derecho, a la realidad que hay, se preocupa de la recolocación laboral, de conversión, indemnizaciones, seguridad social, y eso es justo porque el individuo necesita satisfacer sus necesidades familiares inmediatas, pero también hay realidades institucionales como esta. Somos el sindicato más antiguo de la industria en Chile, el más antiguo, y tenemos un patrimonio que, si no hacemos algo al respecto, se va a perder. Yo soy el responsable como presidente de que el patrimonio no se pierda. Pero si me avisan en 30 días, ¿cómo lo hago? Imagínese usted mismo, a cualquier ciudadano que tenga un patrimonio en la quinta región, que tenga un patrimonio en la región metropolitana, y le avisen 30 días antes que todo eso tiene que ser. ¿Cómo lo desarmamos? Es imposible desarmar eso. Por eso que nosotros le estamos diciendo a la empresa que tiene que respetar los paquetes indemnizatorios y la seguridad social, y que tiene que respetar los fueros sindicales para poder regularizar todo esto, porque nadie va a ir a comprar un patrimonio de tantos años y que tiene tanto costo. Entonces es un problema absolutamente importante, y a mí me hubiera gustado que, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, las autoridades de este país se preocuparan de un patrimonio de 90 años de una parte de la historia de este país. Nadie se preocupa de eso.
Así es,
tanto el individualismo que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, ¿no?
Claudio, ¿ustedes cómo evalúan también el rol de los grandes dirigentes gremiales del empresariado? Hubo allí una pugna también respecto a lo que ha señalado Juan Sutil, ¿no? Ustedes señalan que lejos de apuntar a la realidad productiva de la empresa, justifican ellos desde los grandes gremios las medidas de desempleo en razón de una supuesta inestabilidad. ¿Qué esperaban ustedes de los grandes referentes del empresariado, que muchas veces los vemos, ¿no?, en los matinales de televisión o como rostros solidarios, incluso en esta época, pero acá parece que no hay mucha solidaridad con ustedes como trabajadores?
No, el rol de Juan Sutil y los dichos que él publicó sobre el cierre de Unidad, igual el canciller Alamán, que él está de canciller, absolutamente ideologizado, o sea, no tiene ninguna relación con la realidad. Unilever, imagínese usted que Juan Sutil tuvo la mala ocurrencia, o no sé qué diseño tiene de lo que está pasando en Chile, sobre todo en aspectos de inversiones de empresas extranjeras, que una supuesta inestabilidad política y social está permitiendo que esta situación de empresas cierre. En el caso de Unilever, para nada. Unilever tiene inversiones en más de 120 países del mundo, con diversidad de constituciones políticas, con diversidad dogmática, y tiene inversiones en Colombia, en China. O sea, no sé, el presidente del gremio de la CTC está absolutamente alejado de la realidad, y es penoso. Es penoso porque tiene responsabilidades sobre cómo nosotros en Chile somos capaces, a partir de como nación, en algunos temas tenemos que tener opiniones unísonas. La inversión extranjera en Chile es necesaria, tiene que estar regulada, por supuesto, pero decir que una empresa como esta, que invierte en China, que invierte en Cuba, que invierte en países del sudeste asiático, que porque Chile tiene inestabilidad política se cierra su fábrica, es un mensaje absolutamente ideologizado. Eso no es posible. Esto no es. Unilever funciona en base a los negocios.
Recordemos que Sutil,
y ellos la están aplicando desde ese punto de vista.
Recordemos que Juan Sutil no descartó que algo de esta decisión de Unilever tenga que ver con la estabilidad y prudencia política que ha estado ausente por estos tiempos en Chile. Dicha ausencia condiciona muy fuerte las decisiones de inversión o desinversión, según sea el caso. Sutil llamó a que se implementen buenas políticas públicas dentro del marco institucional. ¿Qué querrá decir el señor Sutil con esto? Y quizás el proceso constituyente echa a las empresas, las espanta, las asusta, o las reformas laborales, las reformas de impuestos tienen que ver con esta decisión. Es bien curiosa esta reflexión que hace Juan Sutil, más entendiendo lo que nos dice Claudio, que Unilever está presente en todo el mundo prácticamente, ¿no?
Claro, ¿no? La decisión de los dichos de Juan Sutil ameritan cualquier título, incluso muy poco consecuente con su país, porque está dando una señal errónea, inequívoca, y él es un líder importante. Ahora él, si tiene su militancia y su ideología, perfecto, pero en estos casos hay que ser más profesional y hay que ser más patriota también, porque alejamos de la realidad en un hecho tan grave, y encima le ponemos un título que no corresponde en absoluto a la realidad de la inversión extranjera en Chile. Usted puede consultar otro especialista, otro economista, y van a decir que la inversión extranjera en Chile no ha tenido una caída estrepitosa, si no, no tendríamos problemas en la minería, tendríamos problemas en la pesca, tendríamos problemas en varios otros sectores que son neurálgicos para la inversión extranjera, y eso no ha pasado. Lo que a mí me parece que el presidente de la CPC está muy ideologizado. Es evidente que no está a favor de un proceso social y democrático, y qué pena que su cargo y sus opiniones sean tan poco objetivas. Hay que tener cuidado con eso, porque es muy peligroso y la gente no se tiene que dejar engañar. Las empresas multinacionales hacen análisis de costo, hacen análisis de sinergias positivas para ellos, y muchas veces caen en la crueldad. Caen en la crueldad de tomar decisiones de esta naturaleza.
Ahora, Claudio, ¿qué mensaje puede dar al resto de trabajadores de nuestro país, de grandes empresas, este cierre de Unilever, ¿no? Me imagino muchos se comienzan a preocupar. Hay que señalar que la situación de la pandemia ha generado repercusiones a nivel mundial respecto a decrecimientos, a recesiones económicas. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar también como dirigente sindical a quienes nos están escuchando, que muchos son dirigentes también quienes nos escuchan? ¿Cuál debe ser la actitud también de los trabajadores y sus representantes en este proceso en que muchos podrían justificar, a partir de la pandemia, procesos de cierres y despidos?
Mire, es tan complicado esto porque el sindicalismo lo único que tiene que tener presente es que es fundamental la unidad de las bases en estos tiempos, no caer en divisiones internas los sindicatos. Eso es como lo primero que tiene que tratar de construir un dirigente sindical y mantenerlo en estos tiempos tan difíciles, que todos los trabajadores tengan presente que los sindicatos son la herramienta fundamental para construir en el día a día la defensa de sus derechos, ya sea con todas las herramientas que existen, que pueden ser muy precarias, como el Código del Trabajo, como la autoridad política, que tenemos ahí problemas serios, pero la unidad es fundamental. Y lo segundo es también tener la capacidad de intentar tender puentes con el empresariado para que las fuentes de trabajo que se terminan sean justamente indemnizadas y conseguir garantías que vayan más allá de las garantías tradicionales. Nosotros no podemos el Código del Trabajo y las garantías que aparte son absolutamente insuficientes. Entonces hay que elevar el petitorio, que es la herramienta fundamental del sindicato, a que esto funcione y que dé garantías de sobrevivencia y de recolocación y de mantener la seguridad social de las personas. Y lo segundo es que en caso de estos sindicatos grandes como el que yo represento, tienen que velar por el patrimonio para que estos no se pierdan, no queden en el olvido, y construir instancias que permitan salir adelante con eso. Nosotros estamos construyendo entre todos instancias que nos permitan continuar con el patrimonio, y que la última decisión va a ser enajenar, la última. Nosotros no vamos a enajenar nada de un día para otro, porque nos costó 90 años, generación tras generación construir. Y para eso hay que tener capacidad de administrar, capacidad de acordar, la transparencia es súper importante. Usted comprenderá que el patrimonio sindical no es gratis, es bastante dinero lo que hay que administrar. Y en ese sentido la transparencia es súper importante. La unidad, la planificación, la preocupación por la seguridad social, no perder la representación, y también la capacidad de movilización. Si el empleador no entiende, el trabajador tiene el absoluto derecho a movilizarse, a ocupar las autoridades políticas, que pongan atención en esto, a poner ojo en la sociedad civil, y si no hay acuerdo, tiene que haber movilización, no queda otra.
Muy bien.
Porque también hay una situación de dignidad de por medio. Usted no puede esperar que le digan que se vaya a la casa cesante sin hacer nada. Los trabajadores tienen capacidad de movilización y hay que usarlo.
Importantes palabras, importantes conceptos, los que señala ya en esta parte final de la conversación, la dignidad y la movilización. Por eso lo último que le pregunto, Claudio, para ir terminando, es cuáles son los pasos siguientes, qué debemos esperar para estar atentos también a este proceso de cierre. Ustedes están ya con una actitud de movilización. ¿Cuáles son los pasos que se vienen en lo próximo ya para resguardar entonces su dignidad y también sus patrimonios?
Nosotros hoy día tenemos, esta semana para nosotros fundamental. Nosotros mañana a las 17 horas tenemos una reunión con la gerencia local. El miércoles se reanuda esta reunión a las 11 de la mañana. Y nosotros a las 15 horas vamos a tener un tercer comunicado, y si no es suficiente y si no hay un acuerdo que sea suficiente para las aspiraciones de los trabajadores, lo que viene no es otra cosa que la movilización. Yo sé que hay pandemia, yo sé que estamos en un estado de excepción constitucional, yo sé que somos 200 trabajadores con nuestras familias las que estamos jugándonos nuestros próximos días en esto. Pero si la autoridad ausente, el gobierno ausente, y si la empresa no cede en garantizar nuestros años de servicio y un año de seguridad social, salarial, digo seguridad social y salarial, no nos va a quedar otra que desobedecer el estado de emergencia, desobedecer la pandemia y salir a manifestarnos para que la sociedad civil se haga parte de nuestra lucha. No podemos... por dignidad absoluta y por valores, y porque la institución esta tiene 90 años de lucha, no podemos irnos para la casa con lo que nos ofrezca el empleador y nada más. O sea, esto no es una cosa unísona. Aquí no hay un solo actor relevante. Aquí hay dos actores. está la empresa por un lado, que tiene que cumplir con sus objetivos, y están los trabajadores representados por los sindicatos, que también tienen que cumplir sus objetivos. Y sí digo que no cuento con la autoridad local actual, no cuento con la autoridad del gobierno actual, porque no han dado ni una señal de solidaridad ni de respeto hacia los trabajadores, incluso con una empresa que ellos mismos declararon prioritaria. Esta empresa tiene espaldas para aguantar un año más y tomar sus decisiones, pero la tomó en el peor momento de la historia de este país, y eso también tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos esto.
Muy bien, le agradecemos entonces la conversación a Claudio Urrutia, presidente del Sindicato Nacional número 1 de Unilever Chile. Son décadas de historia que se defienden también en este proceso tan difícil como es el cierre por parte de la multinacional de plantas que tiene acá en nuestro país. Le agradecemos entonces, Claudio, muchísimas gracias, y estamos en contacto más adelante para ver cómo evoluciona también este proceso de lucha en un momento tan clave. Un fuerte abrazo, Claudio.
Un fuerte abrazo, Richard. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
Vale, chao.